Hola, muy buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando. Y miren, como yo siempre les he dicho en algunos de los programas, para poder entender el presente hay que entender el pasado. Y bueno, justo con el pasado, con las historias que en el estado de Morelos tuvieron una influencia demasiado importante, bueno, con el baterista de una de estas bandas, me estoy comunicando en este momento. Su nombre es Valentín Ocampo. Él es el baterista de Mephisterror. Posteriormente también estaré hablando con Joel Robles, el bajista. Y desgraciadamente no podremos hablar con Oscar, ya estaremos explicando por qué. Pero bueno, por lo pronto, muy buenas tardes, Valentina, allá en Cuernavaca, Morelos, México. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ulises? Buenas tardes. Bien, bien. Qué bueno escuchar.
Oye, ya son 15 años en los que básicamente la banda de la que tú fuiste parte, Mephisterror, esta banda de un metal demasiado agresivo, oscuro además, hace 15 años que ustedes dejaron de sonar, así que las nuevas generaciones, los nuevos rockeros, quizá no los recuerden, porque además ustedes no dejaron en el internet, que es como la fuente de información de muchos rockeros, información, algunos datos hasta ahora, ¿no?, que se han estado subiendo algunos de su primer demo. Pero bueno, ¿qué? Fueron desde el 91 hasta el 95, fueron 5 años, Valentín, en los que ustedes estuvieron sonando allá en Morelos. ¿Cuál era la escena en ese tiempo? ¿Cómo es que se conformaron también ustedes como Mephisterror? ¿Cómo empezó la historia con Mephisterror?
Bueno, mira, en realidad fue todo un proceso. Entonces todavía había una escena en ese entonces. Pues éramos muchísimos amigos que nos conocíamos, pero que nada más escuchábamos música o que íbamos a los conciertos. Y pues alguno por ahí se le ocurrió, ¿por qué no hacer una banda? En Cuernavaca, ¿no? Que fuéramos, a lo mejor no la única, pero sí de los precursores. Ajá. Entonces, varios, a uno se le ocurrió esa idea y bueno, hizo una bandita por acá, luego otro en el garage de otra casa, pues, por acá. Entonces, se hicieron varias bandas así como que alternativas.
Ajá.
Y pues de ahí empezó a salir, ¿no? Pues que oye, no quiero tocar contigo, yo quiero tocar con ellos, y así se fue formando hasta y llegamos a la conclusión de, o a la integración más bien de
Mephisterror.
De Mephisterror, sí, más que nada era la convivencia más cercana.
¿Tú tocabas en una banda antes de entrar a Mephisterror?
Te digo, tratamos de hacer una banda, nunca logramos hacer nada. Ajá. Más que cruz, ensayo y puro ruido nada más.
Ajá.
Pero de ahí te digo, bueno, varios quisimos hacer una sola banda.
Sí.
Que fue Oscar, fue, no sé si te acuerdas, de Pollo.
El Pollo, fue, sí.
Su banda.
El de Sepelio, ¿no?
Estertor. El Snoopy, digo, Oscar y yo. O sea, y de ahí pues ya, nada más, llegamos a quedar nada más Oscar y yo.
Ajá.
Después ya se desintegra Joel, pero eso fue después.
El bajista. Sí.
Órale. El bajista.
¿Y cómo fue que tú te hiciste de tu primer batería, Valentín? Bueno, porque bueno, las baterías son caras, caray. Y no había escuelas, allá en Cuernavaca de batería, o al menos que me equivoque.
Exactamente, no. De hecho fue todo un logro porque pues era caro. No había tantas casas de música, era caro y además pues nada más trabajamos para irla pasando. O sea, nosotros no éramos de recursos o estables, ¿no?
Ajá.
No
sé. Económicos altos, ¿verdad?
Exactamente. Había gente que sí nos tenía toda la posibilidad, pero nosotros no, era lo que nos gustaba, o más bien nos tenía en común, que éramos como te dijera yo,
pues de la clase obrera, como somos todos, ¿no? También, o sea, de los que nos gusta, la mayoría de los que nos gusta el rock, que usualmente provenimos de las clases obreras.
Sí, éramos muy, muy urbanos, pues.
Ajá.
Entonces, se nos complicaba conseguir sí, una batería, un micrófono, todo lo que habíamos pensado bien. Ajá. La primera batería fue prestada, a mí me prestaban la batería, otro me prestaban los platillos bien rotos y pues apenas sí compramos las baquetas, ¿no?, para poder ensayar, y alguien nos prestaba una bocina, un bafle, entonces todo era prestado.
Sí.
Pero sí, la primera batería que me compré, me ayudaron a comprarla, y me prestaron dinero y fue de una batería chafita, ¿no?, que le puse en la torre luego.
¿Cuánto te costó? Oye, es que además les pegabas bien duro la batería. Yo recuerdo que en los conciertos tenías que llevar varios pares de baquetas, incluso porque las destrozabas cada rato.
Sí, se rompían, sí. Es que, como dices tú, nosotros aprendimos de una forma empírica, ¿no? O sea, nadie nos enseñó, no íbamos a escuelas, entonces le pegamos con fuerzas y para que se escuchara.
Ajá.
Nosotros pegándole fuerzas iba a escuchar y obviamente no era tanto eso, ¿no?
Ajá.
Entonces faltaba por el sonido y varias cosas, ¿no? Pero sí, le pegamos con ganas a todo, ¿eh?
Pero además sonaban bastante bien, y yo lo recuerdo, mira, el sonido que ustedes generaban, y es bien raro, el sonido que ustedes generaban era un sonido crudo, era un sonido oscuro, era un sonido que en los grupos de ahora, quizá porque ahora tienen, usan ya mejores tecnologías, ¿no? Pero los sonidos que ustedes generaban ya no se escuchan en las bandas de ahora tan fácilmente, es decir... Era muy característica la música que en los 90s, en el metal oscuro, en el metal pesado, sonaba, que ahora las nuevas bandas no lo tratan de hacer. Ahora tratan de hacer los sonidos un tanto agudos, no sé, pero el chiste es que los sonidos que ustedes generaban, y ahorita la gente, es más, vamos a darle oportunidad para que escuchen dos canciones de su primer demo, este demo que fue hecho en el 93. Les vamos a poner para las personas para que los escuchen, que también la gente les pedía mucho, era la canción de Armageddon,
sí.
La de Evil Seed. Entonces, vamos con este par de canciones. Ahorita regresamos, Valentín, y vamos a seguir platicando de la historia. Antes que nada, y antes de irme a las dos primeras canciones, muchas gracias a todo el equipo técnico que está aquí conmigo. Muchas gracias a Daniel Morales, que está en controles. Muchas gracias también a Hank Olvenbech, el ingeniero de audio, a Nina Harkin, que es la directora de todo este proyecto, también a Freddy Sitle de Proorganización Rock Mexicano Asociación Civil, que está en promoción, junto con José Juan Reyes. Muchas gracias a todos ellos, también muchísimas gracias a todas las estaciones de FM y AM a las que estamos llegando, especialmente el 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. Desde allá un saludo a toda la gente de Amecameca que nos están transmitiendo. También en el 97.8 de FM, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador. En el Toca Toca del 96.5 de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Y aquí en los Estados Unidos estamos llegando gracias a las 10.90 AM en Baldwin Park, California. Yo soy, señores, señoras, yo soy Ulises Osaeta. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Regresamos.
Yo soy esta radio, 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. I'm
organización rock mexicano hace.
Radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Estamos transmitiendo, como les decía, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Estamos llegando a más de 250 portales de internet también estamos llegando a varios MySpace, en Hi-Fi. Y bueno, por supuesto, si ustedes quieren descargar este programa, pueden hacerlo a través de la-cloaca.podomatic.com. Y para las personas que apenas nos están sintonizando en AM o en FM, pues bueno, estoy platicando con Valentino Campo. Él es el baterista de la banda Mephisterror, una banda que pues nace en 1991 allá en el estado de Morelos, especialmente en Cuernavaca. Empezó a hacer esta banda demasiado ruido en aquella entidad. Y bueno, para los que vivieron y vivimos esa época, pues bueno, los recordamos junto con otras muchas bandas como una de las precursoras de lo que era el metal en aquel estado, que apenas estaba floreciendo. Y bueno, son ellos los que dentro de la escena subterránea tenían un prestigio demasiado grande. Y bueno, justo con Valentín estoy platicando. Valentín, estábamos platicando de esa parte de cuando tú te hiciste de tu primer batería. Posteriormente, ustedes ya empezaban a tener varias presentaciones. ¿Cuáles eran las dificultades de ser una banda de metal pesado, metal oscuro, con una portada, además de su primer demo, que fue en el 93, con una cruz invertida y dos demonios sosteniéndola? A muchos en aquella época, recordemos que se les hacía algo satánico el asunto, ¿no? ¿Cuáles eran las dificultades en las que ustedes se enfrentaron con Mephisterror y su música?
Sí, mira, pues es que en esa época éramos muy muy rebeldes y muy muy blasfemos. Ajá. Entonces agarramos con todo, no permitíamos que en ese entonces alguien me hablara de religión, que alguien me hablara de Dios, que alguien me hablara de algo, ¿no? Porque luego lo decíamos, o sea, era mucha agresividad en ese entonces de tantas bandas que escuchamos. Y bueno, no dejábamos que nadie nos hablara de algo, ¿no? Que no sabían o no conocían.
Ajá.
Entonces, pues por eso mismo era que tanta blasfemia que hacemos nosotros. Si ves la portada, dices tú, tiene una cruz invertida, unos demonios. Eso todo fue idea de Oscar.
Ajá.
El guitarrista. Él sí era bastante agresivo con esas cosas, ¿eh? Más, no tanto personal, ¿no? Pero de una forma, como diría yo, filosófica, ¿no? Sí, estaba bien centrado este chavo.
Pero sabes que además era parte del show, ¿no? No era de que uno fuera lo que la mayoría de la gente puede llegar, que no esté involucrada además con lo que es el rock. No es que uno sea malote o que ande quemando iglesias, no. O sea, simplemente era parte del show, era parte de llevar la esa rebeldía, ¿no? De romper con lo establecido.
Sí, exactamente, que no te cuentera, no sé, que no había nadie quien te fuera a decir esto es así. Eso era lo que tratamos de decir nosotros, ¿no? Que no estábamos de acuerdo con muchas cosas. Por eso era la cruz invertida, por eso eran los demonios, de que pues no, nosotros no nos vamos a dejar. Entonces, eso era lo que pretendíamos a lo mejor decir, ¿no? Y en las tocadas, o sea, era sí, esa agresividad que se transformaba, ¿no?, en música. Entonces, por eso tú decías hace rato una palabra muy muy cierta, que era muy crudo. En realidad, o sea, sí, eso fue lo que una de las ideas, ¿no?, hacerlo lo más crudo, no tan estilizado, no tan formal o normal como se escuchaba en ese entonces, ¿no?, una banda de heavy, así muy muy glamuroso, no, ya totalmente lo contrario, sino, como dices tú, algo muy crudo.
¿Cuáles eran tus influencias, Valentín?
Mías para tocar, pues a mí me gustaba en ese entonces mucho una banda que se llama Samael, una banda así pues totalmente black y bien crudísima, una banda muy pesadísima y muy rapidísima que se llamaba, no sé, ahorita, Napalm Death de Inglaterra.
Ah, Napalm Death, ya, todavía están.
Morbid Angel, Carcass, y una banda de Grecia que se llama Rotting Christ. Ajá. Era mi banda favorita. Sí, entonces era una serie de elementos, ¿no?, que tomaba yo de cada banda.
Ajá. Y bueno, ya todas esas las entraron en lo que fue Mephisterror, ¿verdad? Ustedes, cuando yo comentaba que ustedes fueron pioneros dentro de lo que era la escena de metal en Morelos, lo digo en serio. Tan así que, sí, por ejemplo, en un municipio llamado Puente de Ixtla, al unos 45 minutos al sur de la capital, Cuernavaca, ustedes fueron la primera banda que se paró en aquella localidad, como en muchas otras, pero me enfocaré en esta comunidad. Fueron la primer banda y ustedes hicieron el primer concierto que pudo, bueno, que existe en la historia de aquella localidad. Ustedes se presentaron en aquella ocasión con Sepelio, con Stertor, y bueno, y ¿sí? ustedes eran los que encabezaban el cartel, ¿verdad? En aquella ocasión.
La banda estelar, sí. Sí, mira, eso fue gracias a Volmaro, que se aventó toda la bronca de organizar esa tocada. Me dices que tú me conociste y yo la verdad no me acuerdo mucho de ti.
Es que yo estaba bien chavito.
Tendría 13 años. Sí, pero ustedes fueron los que se aventaron el paquete de organizar el concierto, la tocada, como le llamábamos nosotros en ese entonces. Y no, nosotros fuimos con muchísimo gusto y creo que fue uno de los primeros lugares fuera de Cuernavaca que fuimos a tocar. No, y prendidísimos esa vez, ¿eh? Algo inolvidable, sí, me acuerdo, claro.
Y de ahí ya no hubo otro concierto hasta el 3 de julio de 1993, que ahí yo se podría decir que sí ya le entré de lleno a lo que fue la organización. Al menos hasta mi madre me acuerdo que me prestó 500 pesos para poder rentar el local. Claro que Volmaro en aquella ocasión y otros más hicieron un gasto mucho más fuerte que eso. Pero bueno, hicimos lo que fue el segundo concierto de rock en aquella comunidad. Y oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los demás compañeros? Es decir, ¿qué pasó con los de Stertor, con los de Sepelio? Con ellos.
Mira, a los de Sepelio les perdimos la pista porque estaba un poquito más segmentado su estilo, estaba más un poquito más comercial que nosotros, entonces casi no tocábamos a la paz. Ajá. Les perdimos la pista, ya no nos comunicamos ni tocamos juntos, total, se perdieron. Los de Stertor en realidad era el Snoopy, él lo sigo viendo. Ajá.
¿A qué se dedica el Snoopy ahora?
El Snoopy tiene un taller de algo así de marcos y cuadros.
Pero ya no toca.
Sí, pues sí, de arte. Sí, fíjate que sí, él ha tocado, siguió tocando muchos años con otros amigos de él. Ajá. Y a la fecha sigue ensayando, me ha invitado, la verdad nunca he podido. Pero me ha invitado, sus hijos ya son grandes y tienen una banda, no sé cómo se llama, pero toca muy bien, ¿eh?
Órale.
Sí. Y el que tocaba con el Snoopy era el Pollo, no sé si te acuerdas de él.
El Pollo, sí, cómo no.
Que desgraciadamente también falleció, creo que a finales del 2008, principios del 2009, no estoy seguro exactamente la fecha, también falleció de cáncer, me parece.
Ah, ¿en serio? Fíjense, y lo voy a comentar para todo el público. Ahorita, por ejemplo, Valentina acaba de decir que desgraciadamente también falleció, porque el que era líder también de los fundadores de lo que era Mefisterro, que era Óscar Ortiz, tuvo un percance automovilístico y bueno, falleció desgraciadamente, ¿no? Lo cual hizo que ustedes ya no se volvieran a juntar, porque estaban planeando volverse a juntar como Mefisterro. Y eso evitó, desgraciadamente, que ustedes se pudieran volver a juntar. ¿Cómo estuvo esa parte de Oscar? ¿Tú cómo te enteraste? ¿Qué estabas haciendo, Valentín?
Yo estaba por terminar mi licenciatura en ese entonces, en el 99. Ajá. Entonces yo estaba trabajando y me llamaron por teléfono. Oye, ¿sabes qué? ¿Conoces un amigo, Oscar, no? Sí. Y si no, creo que tuvo un accidente. Entonces, bueno, ya lo demás lo tuve que investigar y total llegamos a la conclusión ya por la tarde que había tenido un accidente y pues que había fallecido, ¿no? Y fue una noticia que me pegó pues bastante, porque yo ahí lo vi, haz de cuenta, él falleció en febrero del 99. Ajá. Yo lo había visto él en enero del 99 para ver la cuestión de cómo nos íbamos a integrar nuevamente, en qué mes y el equipo que íbamos a comprar, qué íbamos a tocar. Entonces lo vi en enero para hacer varios planes y ya desgraciadamente me avisaron en febrero pues que lo que había pasado. y de ahí pues se rompió la cadena que íbamos a unir nuevamente. Y desde ahí, desde la fecha, yo la verdad no he podido, a lo mejor, digo, no es algo que te diga que no pueda superar, no, pero no he podido encontrar a alguien con quien yo me pueda relacionar para poder tocar.
Sí, claro.
Era una unión que teníamos entre él y yo. De hecho, te digo, formamos varias bandas y siempre estábamos él y yo.
Sí, claro.
Entraron muchos bajistas, muchos guitarristas, entraron tecladistas, hasta alguien que quiso por ahí también vocalizar. Entonces nunca nos pudimos integrar, nunca nos hallamos con los demás, pero siempre íbamos quedando él y yo. Pues el de la idea musical y la letra pues era él, y cuando él se ponía a hacer música yo lo acompañaba con la batería y salía todo.
Ajá.
Haz de cuenta como magia, ¿no?
Claro.
Pero era por lo mismo, de que estábamos pues bastante unidos. Ahí se rompió.
¿Cuáles eran los lugares donde ustedes usualmente se estaban presentando, Valentín? ¿Se estaban presentando ustedes como Mephisterror en cafés? O me acuerdo que también estaba Rocotitlán en Cuernavaca, ¿verdad? En aquella época.
Sí, lo que fue Giuseppe's Pizza, me parece que se llamaba así. Ajá, me hicieron Rocotitlán. Ahí nos presentamos varias veces con algunas bandas. Tocó ahí el Shub Nigorat, alternamos con ellos.
¿Ustedes tocaron con Shub Nigorat entonces?
Sí.
Ajá.
Sí, tocamos con ellos. ¿Quién más tocó? Una vez canceló Luzbel, íbamos a tocar con Luzbel ahí. Cancelaron de último momento y nos aventamos ahí unos palomazos nada más con, no sé si te acuerdas, de una banda del DF que se llamaba Acróstic.
¿Acróstic? ¿Cómo no? Madrid. ¿Qué pasó con Acróstic, de veras?
No sabía decirte, ¿eh? Esa vez llegaron esos chavos, el vocalista, que era guitarrista también, y creo que el baterista, no me acuerdo.
Ajá.
Llegaron ahí a cotorrear nada más al bar. Ajá. Y se aventaron unos palomazos, y ahora sí que, pues yo digo con orgullo que tocamos con ellos, ¿no? Pero fueron en sí los palomazos.
Y es que, ¿sabes qué? Acróstic era una banda que incluso estaba pegando en algunas zonas de Europa. No sé cómo le estaban haciendo, pero se estaban escuchando en Europa. Porque yo tengo revistas donde aparecen promocionando a Acróstic, en España sobre todo.
Sí, fíjate. No, sí, era una banda muy buena, ¿eh? La verdad no supe qué pasó con ellos, pero unas personas sencillas, buena onda con ellos, digo, se aventaron a tocar unos palomazos ahí con nosotros.
Ajá.
Además de esto del Rocotitlán, pues eran como ustedes, con Gurmaro, que hacían tocadas en las casas de algunos cuates, ¿no? Que tenían pues jardines grandes y ahí hacíamos tocadas. Más básicamente así era, ¿eh? O sea, alguien organizaba una fiesta en su casa y ahí íbamos a tocar. Nosotros, sí. Bueno, nos pedían, ¿qué quieren para tocar? Que me des para el pasaje y me pongas una tina de cervezas, con eso vamos a tocar. Así nos presentábamos, ¿eh?
Incluso, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que iba a algunos de sus ensayos, fui como unas 3 veces, ahí en la Carolina, recuerdo.
Sí.
¿Era que ahí era la casa de Oscar?
Era su casa de Oscar, así es. Era el cuartel general ahí. Era el único lugar donde podíamos ensayar, así es.
Pues ahí íbamos. Y pues nos la pasábamos bien a gusto viéndolo, ¿no? Porque además eran como conciertos privados, ¿no? El estarlos escuchando a ustedes.
Sí, no, era una fiesta, ¿eh? Hacer un ensayo. Fíjate, eso fue durante 5 años, ensayábamos viernes, sábado y domingo.
Ajá.
Durante 5 años, ¿te imaginas? O sea, no nos cansábamos, ¿eh? No nos cansábamos. Pero era el único lugar donde nos dejaban más bien ensayar. Porque batallamos siempre por lugar de donde ensayar y nunca nos dejaban, o sea,
sí.
Nos corrieron los vecinos, ¿sí? Nos mandaron la policía y ahí no, ahí nadie se metía con nosotros,
fíjate que suave. Incluso, bueno, pues yo sé tocar un poco la guitarra y tengo un amigo que es baterista, entonces en alguna ocasión pensamos en conformar una banda de relajo nada más, de metal, metal muy oscuro, y teníamos la idea de dónde ensayar. Y quisimos ver la posibilidad de ensayar aquí en la casa, en tu casa, por supuesto. Y bueno, no se pudo porque también el problema de la policía. Intentamos ver la posibilidad de ensayar en la casa de él y tampoco, y pues bueno, tuvimos que parar el proyecto por un momento, ¿no? Porque en realidad el encontrar un lugar donde poder ensayar con toda la tranquilidad, en cuestión de que los vecinos no te molesten, pues es algo muy, muy difícil. Sí. Y bueno, yo me acuerdo que en esa ocasión el ensayo de ustedes fue como de hora y media. Terminamos contentos todos debido a los elixires que te da la corona.
Sí, sí, sí.
Pero sí fue algo, un momento demasiado agradable verlos a ustedes, Valentín. Oye, me comentabas, bueno, pues Oscar y tú siempre fueron, desde que inició Mephisterror hasta que terminó. Joel entró posteriormente a tocar el bajo, pero aparte tuvieron otros músicos, aparte de Joel.
Sí, ¿quién? Sí, de hecho, te decía yo, el Pollo que tocaba en el estrato, él tocó con nosotros. El Snoopy en un principio también tocó con nosotros. Ajá. Un guitarrista se llama Ángel, creo que es de Guadalajara. Era buen guitarrista. Él, no recuerdo si fue con nosotros o Puente Isla también.
No.
Pero era muy bueno también. Él tocó con nosotros. Él duró algo de tiempo con nosotros. No recuerdo por qué salió, pero sí nos acompañó a varias ahora sí que giras pequeñas, porque sí hubo ocasiones en donde tocábamos pues varios días seguidos. Entonces, sí estuvo Ángel estuvo con nosotros en un principio.
Ángel
estuvo,
¿qué era? Ángel, ¿en qué banda tocaba posteriormente? Perdón.
No tocaba en otra banda antes. No recuerdo que tocara en otra banda, no. Uh-huh. Otra una chava que de hecho fue novia de Oscar. Ajá. De Manina, y tocó con nosotros también mucho tiempo.
Ajá.
Tocaba el bajo ella. Otro chavo quiso tocar los teclados con nosotros un tiempo. Ajá. no lo hicimos nada más en los ensayos, pero no lo hicimos a nivel masivo. Se llamaba Raimundo, me parece. No recuerdo bien su nombre. Es que me acuerdo por sus apodos nada más, ya que le decíamos el abonero. y creo que nada más con el guitarro, creo que nada más.
Oye, Valentín, ¿y cómo eran los medios de comunicación en Morelos con ustedes? Es decir, bueno, yo recuerdo que estaba el 96.5 con un programa que salía los viernes como de 11 a 12 de la noche, ¿no? De las 11 de la noche a las 0 horas. ¿Llegaron ustedes a tener alguna presencia dentro de los medios de comunicación? ¿Cómo los trataba ahí?
Sí, creo que ese programa lo conducía Marcelo, ¿no recuerdas?
Eran los de Suffer, ¿no? Los que tocaban en una banda que se llamaba Suffer.
Ajá.
Rangel.
Sí, era Marcelo, el baterista. Ajá. El baterista parece que era el que conducía el programa. Él sí nos invitó varias veces al programa, yo nunca pude ir.
Ajá.
Fue Oscar. Oscar sí estuvo ahí en alguna entrevista por ahí.
Ajá.
Pero sí, era nula, ¿no? La información que había, los programas. Entonces, debido a eso, pues no nos dábamos tanto a conocer, ¿no?
Ajá.
Pero sí hubo una o dos ocasiones que me invitaron a Oscar. Yo no pude ir.
¿Y los periódicos? Yo recuerdo Paco López, que bueno, ha tenido una presencia impresionante allá en el estado de Morelos, sobre todo dentro de la escena del rock. Él tenía o trabajaba en un periódico del Regional del Sur, en una sección que se llamaba La Neta del Planeta. ¿Nunca tuvieron presencia?
Sí. Fíjate que a Paco lo conozco desde que él tocaba la batería con Padre Nuestro, mira.
¿A poco Paco era músico?
Sí, yo lo conozco por eso, era baterista de Padre Nuestro, me acuerdo.
Wow.
Sí, él, bueno, sí lo conozco, no sé si él se acuerda de mí, pero sí lo conozco. Nunca tuve oportunidad de platicar con él.
Ajá.
Con esas cuestiones de la comunicación, pero sí llegamos a escuchar varias, bueno, cosas de ellos, ¿no? Que se dedicaba a publicar. Pero sí, de hecho, a Oscar lo conocía también muy bien. Pero fíjate que no nunca se dio, no sé por qué.
Fíjate que yo pensé que, bueno, en esos 5 años y la presencia que ustedes tenían en Morelos, pues bueno, posiblemente los periódicos, quizá algunos periódicos, algunas revistas especializadas o fanzines, pudieron haber tenido presencia, pero como que era muy difícil, pues, que, aunque fueran fanzines o revistas subterráneas, usualmente siempre se enfocaban a grupos extranjeros y nunca a bandas locales, ¿verdad? Era lo lamentable. Y como que solamente unas cuantas bandas tenían presencia, como era en ese tiempo Darkness o Inferi también.
Sí. Eran, te digo, no sé cómo estaba pues la escena, pero sí estaba segmentada. Te digo, había bandas que eran un poquito más comercialonas, otras como nosotros que éramos más subterráneas. Entonces, había quien se quería dar a conocer y quien no. Entonces, también nosotros, pues sí hubo varias veces que nos invitaban a algunos fanzines en el DF.
Ajá.
Y no, si no los conocíamos, de tanto les decíamos que no. Pero si los veíamos así, que bueno, que traían algunas bandas de Monterrey, de Oaxaca o de Europa, pues sí les decíamos que sí, ¿no?
Ajá.
Pero si eran así, que por ejemplo, te hablaban de grupos muy conocidos, a veces les decíamos que no, porque sabíamos a dónde íbamos a llegar, entonces nadie nos iba a escuchar.
Ajá.
Se les hacía muy o muy ruidoso o muy chafa, ¿no?
Ajá.
Para algunos. Entonces preferíamos irnos con la, para nosotros era la, ahora sí que la elite, ¿no? De,
claro,
de metal, de que fueran de bandas de red, bandas de black, bandas de no sé,
o sea, de qué música que era similar a la de ustedes.
Sí.
Valentín.
Y preferíamos estar dentro de ese segmento, ajá.
Había una tienda de discos, Discorama, que la administraba Ismael. ¿Les llegaron a apoyar con venta de discos, de cassette de ustedes en el 93? Bueno, ustedes sacaron un cassette que era su demo, el promo demo 93. Ismael los llegó a apoyar a ustedes. Es que, perdón, voy a poner en paréntesis para toda la gente que es del estado de Morelos. Justo donde está la glorieta Benito Juárez, ahí por Las Palmas más o menos, no recuerdo muy bien, había una tienda que se llamaba Discorama. ¿Era Discorama, Valentín? ¿Recuerdas?
Sí, creo que sí.
Ok. Había una tienda que ahora es una zapatería y el muchacho que la administraba apoyó por mucho tiempo a las bandas locales. Y ahí era donde todos nos comprábamos los demos, donde comprábamos varias producciones de rock. Había una promoción muy, muy fuerte por parte de este chavo incluso. Él daba patrocinio al 96.5 de esta estación, que bueno, tenía un programa que era el de Hisparrock y también otros tantos que se llegaron a generar. Y bueno, ahora no sé, quizá por el apoyo que tenía este muchacho Ismael hacia las bandas de rock, llego a pensar que pudo haberles apoyado a ustedes. ¿Hubo ese apoyo también por parte de él?
Me parece que sí, porque parece que él conocía muy bien a Oscar.
Oh.
Y sí, ya me acordé de esa tienda, fíjate. Creo que sí le llegó a dar algunos demos para que los promocionara. De hecho, sí, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque le llegamos a llevar algunos boletos para algunas tocadas y él los distribuía ahí. O sea, los llevamos ahí para que él, como llegaba, dices tú, llegaba mucha gente del medio, del ambiente que iba a ver qué había nuevo, ¿no? Entonces, ahí sabíamos que iban a llegar, entonces le mandamos los boletos para que él los pudiera vender para las tocadas, fíjate. Sí, me acuerdo, sí, claro que sí.
Pues bueno, fíjense, ahorita que nos vayamos con el segundo bloque de canciones, les voy a poner, porque este chavo, cuando fue el segundo concierto, el 3 de julio del 93, allá en la comunidad de Puente de Ixtla, fue tanto el apoyo que incluso cuando el 96.5... hizo la promoción en radio para este evento, inmediatamente habló Ismael de Discorama para decir que y para promover la renta de un camión para trasladar a todos los rockeros de Cuernavaca para que fueran a Puente de Ixtla. Entonces, ahorita más adelante, antes de que nos vayamos al segundo bloque de canciones, van a estar escuchando esta grabación, que bueno, fue del julio del 93, junio del 93, como una semana antes de que se generara lo que fue ese concierto. Y bueno, Valentín, nos tenemos que ir a un par de canciones, nos estaremos ya comunicando con Joel. Así que pues te, no nos queda más que agradecerte. No sé si quieras decir algo ya para estar concluyendo lo que vendría siendo la mitad de este bloque de la entrevista.
Ah, claro que sí. No, bueno, primero agradecerte a ti. La verdad fue una sorpresa grande por todo el trabajo que estás haciendo. Dices que es un equipo el que hizo el posible todo esto.
Así es.
Y gracias a todos y no sabes qué gusto me dio ver esto en internet. Y pues te agradezco mucho también a la gente que nos apoyó en ese entonces, a la gente de Pantedixla, a la gente de Buenavista de Cuellar, a la gente de Cuautla, en el DF también tuvimos muchos amigos, a todos aquí en Cuernavaca saben quiénes son, Snoopy, te digo, falleció el pollo, pero bueno, también gracias a él, Oscar, pues inolvidable, quisiera mucho poderle expresar, ¿no?, por el gusto que tengo, pero bueno, ya no se puede. A mis demás amigos, claro, muchas gracias a todos por el apoyo en ese entonces.
Gracias, claro. Gracias, Valentín. Oye, ¿vas a desempolvar tu batería?
Sí, claro, con eso que me acaba, esa noticia que me acaba de llegar, pues sí, claro que sí. Sí, yo espero poderme juntar otra vez, ojalá y quiera Joel y alguien más que quiera tocar la guitarra.
¿Te cortaste el pelo o lo sigues teniendo largo, sí, Valentín?
No, me lo tuve que cortar ya, por ahí, tuve que hacerlo, era de los pocos en Cuernavaca que tenía el pelo largo y ya estaba choteado yo aquí, ya todos me conocían, de pelo largo ya me caían mal de que me decían a cada rato, ¿no? ¿Y te gusta el tri? Entonces ya tenía la facha de rockero, entonces,
Fíjate. Fíjate que nos llamaba la atención porque tú eras de los que más largo tenía el cabello, ¿no? Era impresionante y lo tenías bien cuidado.
Sí.
Entonces, yo en alguna ocasión, quizá por imitarte a ti y a otros muchos, me intenté dejar el cabello largo, no, pero fue una catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, pues sí te recuerdo, te tengo mucho esa imagen de con el pelo largo, de los bateristas con más glamour que yo vi en Cuernavaca, por supuesto, eras tú, tenías glamour, tenías la imagen de lo que era un metalero en serio, y bueno, y siempre la has mantenido. Entonces, pues Valentín, muchísimas gracias, me encantaría poderlo seguir escuchando en proyectos y posteriores, pero por lo pronto ustedes hicieron historia, quizá las nuevas generaciones, que ya pasaron 15 años, caray, y muchos no los han de recordar, pero bueno, yo espero que después de esta entrevista muchos recuerden esos momentos que pasaron, que pasamos, fueron muy grandes, muy de los mejores. Entonces,
sí, claro.
Pues bueno, esperemos que haya Mephisterror todavía para más rato. Por cierto, a todas las personas que quieran descargar el demo completo, nos tomamos la libertad, Valentín, me tomé yo la libertad de poner todo el demo completo en mi MySpace. Mi MySpace es myspace.com/lacloacainternacional. Te pido una disculpa si esto les causa alguna molestia, pero bueno, me gustó y bueno, lo puse en la sección de blog, ¿no?
Al contrario, te agradecemos mucho haberlo transformado en MP3 y haberlo subido. No, nunca me lo hubiera esperado, Gracias, de hecho, te agradezco muchísimo.
Bueno, Valentín, muchísimas gracias, estamos en comunicación. Formas en que te pueden contactar, sé que tienes un MySpace que apenas tiene horas que lo has creado, ¿podemos darlo o lo reservamos para otra ocasión?
Lo dejamos para otra ocasión para darle su toque, toque final, porque no lo he integrado bien,
okay.
Y no tiene nada, obviamente, entonces mejor lo vamos a hacer bien.
Cuando lo tengan, ojalá y puedan mandar un saludo o algún comentario ahí en el MySpace que yo tengo, solamente con la pura intención de que la gente cuando entre vea que ya está ahí su MySpace, y bueno, por supuesto, para que vaya y los visite y vean. Y bajen también el otro demo que ustedes grabaron, porque no solamente fue uno, sino tuvieron dos y algunas grabaciones inéditas, ¿verdad?
Así es, sí. Yo espero recuperar bien la información, Ulises, y enviártela para que la puedas integrar a tu proyecto.
Bueno, Valentín, muchísimas gracias. Y pues bueno, no nos queda más que decirte hasta luego, no adiós, sino hasta luego. Y bueno, y regresamos. Señores, nos vamos con un par de canciones. Esto es la de Antichrist y Gold Damnation. Damnation, así es. Gold Damnation. Vaya, voy a tener que practicar más mi inglés. Esta producción, estas dos canciones de la producción de 1993, Pro Demo 93 de la banda Mephisterror. Yo soy Ulises Sosaeta, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Señores, regresamos.
El auditorio que quiere que le demos información acerca de un concierto que va a haber en Puente Dixla, y bueno, pues es el que hemos denominado el Python Tour, que lo encabeza Python Hertum, Fotiside, Mephisterror y Metal Malicia, que va a ser en Puente Dixla este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, y pues esperemos que haya mucha audiencia para allá.
Metal Malicia debe de tener algo de Metallica, ¿no? En sus influencias con la canción
Metal Malicia. Yo creo que sí, mucho. El nombre de Metal Malicia, nada más que es Metal Malicia.
Y bueno, lo que acabamos de escuchar fue algo de Armored Saint con la, pues,
encabezando la cartelera Python Hertum. Después viene
Mephisterror.
Fotiside y Metal Malicia. Esto va a ser a partir de las 7 de la tarde en Puente de Ixtla.
Y para que no les agarre la oscuridad, pueden pasar por sus boletos allá a Discorama para que se regresen en colectivo. El Python Tour.
Van a comprar el Python Ticket para irse en el Python Tour.
Claro que sí. Y bueno, y todo este programa ha estado patrocinado por Discorama. Y pues ya nos retiramos.
Sí. También para recordarles una vez más acerca del... Perdón. Acerca del próximo domingo. We'll be right back.
Organización Rock Mexicano.
Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com.
¿Qué tal les pareció estas dos canciones? Demasiado buenas, demasiado crudas. Ya lo platicaba ahorita con Valentín. Y por cierto, ahorita que les comentaba, bueno, pues, de Valentín, pues en línea me estoy comunicando a Tampico con Joel Robles. ¿Vives en qué parte, Joel? ¿En Tampico? ¿Qué es
en Tampico? Es el puerto de Tampico. El mero puerto.
Órale. Me imagino que los mariscos han de estar súper baratos allá, ¿no?
Claro. Y sabrosos. Es lo único que... en cuanto a la comida, los mariscos son lo único que tienen aquí, pero es lo más sabroso que he probado en muchas partes de México, ¿no?
Sí.
Eso sí.
¿Y qué tal es el ambiente allá? ¿O no te das mucho tiempo para divertirte ahorita?
Pues sí, siempre tratando de estar dentro de lo que nos gusta, ¿no?
Ajá.
Tú sabes que, por ejemplo, aquí es una ciudad donde se maneja mucho lo que es country, cosas así, ¿no?
Ajá.
Entonces yo he buscado algunos hoyos por ahí donde tocan rock y se reúne. Hay una comunidad chiquita aquí de rockeros.
Ajá.
Y pues ya sabes, tratando de buscar esos lugares, que es en realidad donde salgo a divertirme.
Ajá.
Porque pues te he de decir que ya voy a cumplir 40 años y ya no es como cuando estábamos tocando, que teníamos 20 años que cabíamos en cualquier lugar donde hubiera chavos, ¿no?
Ajá.
Ahorita llegas a un lugar donde están reunidos los chavos y rockeando, y con la forma de rockear de ahora, ¿no?
Ajá.
Y te ven y te dicen, a ver, Don, ¿qué pasó, Don? Ya, se nota.
El otro día fui a ver a... se presentó Kenny Los Eléctricos y se presentó... ¿quién más estaba? Había varias bandas de metal, estaban hasta los de Profecía, una banda de metal extremo aquí en Los Ángeles. Pero justo en el auditorio de al lado, el auditorio vecino, que también estaba conectado por un pasillo, había un evento de reggaetón. Entonces, pues ya te vas a imaginar, así las chavas quitándose la ropa y todo. No, hombre, dejamos solo con la tocada de rock y nos fuimos al de reggaetón. Tome fotos a las chavas.
Ya son tipo raves, ¿no? Ahora las pachangas, las buenas pachangas, ¿no?
Porque además, a veces llego a ir a los raves porque hay un género dentro de la música electrónica que se llama el hardcore y tú bailas slam. Te andas pegándote y además tiene metal, ¿no? Aquí este género del hardcore. Que ya sacaron Happy Hardcore y son unas pendejadas, pero... hay un género de lo que es la música electrónica que se llama hardcore y tiene metal y tiene todo eso. Y tú lo bailas, pum, pum, así puro golpe, casi mosh pit o slam. Bueno, ya no es ni slam, es mosh pit. Tú te vas golpeando con todos los demás. Nada más que me da gracia a algunas personas porque se meten usualmente dentro de la escena de la música electrónica, se meten éxtasis y están bien tontos, pues, porque agarran y meten la cabeza en las bocinas.
Fíjate, nos decían degenerados a nosotros en nuestra época.
No, hombre, no, esos nos ganan en ese aspecto, ¿no? Pero te digo, y volviendo a lo de Kenny Los Eléctricos y de lo que comentabas, que a veces no cabe uno en los eventos así, en los eventos que son de otro tipo de música. Pero no, te digo, yo veía a los viejos rockeros, o sea, ahí andaban incluso los de Alto Voltaje, que ya andan como sesenteando los señores. Y ahí andaban bien contentos viendo a las morrillas de 19, 20 años aquí, volando la ropa por todos lados.
Haciendo catarsis, ¿no? No, sí, ya la edad ya te reclama ciertos comportamientos, ¿no?
Bueno.
Pero
ustedes que se están alineando, Joel, porque uno todavía mantiene así como algo de rebeldía y no se alinea uno tan fácilmente.
No, fíjate que más bien es eso, no caer en los estereotipos que se van creando.
Sí, claro.
Porque hace rato usábamos la palabra correcta, degenere.
Ajá.
Pero ha degenerado. Ajá. Más bien.
Ajá.
Porque mira, Tú, por ejemplo, estabas, y tú lo viviste en Puente y en todos lados.
Ajá.
La comunidad rockera, metalera, era una comunidad especial. No cualquiera cabía, no cualquiera entraba.
Por supuesto que no.
Por ejemplo, aquí no cabe la ignorancia. Si eres un ignorante, nunca vas a comprender entonces de qué se trata todo esto.
Claro.
Entonces, hay que tener cierta cultura, hay que tener ciertos parámetros para poder estar dentro de este culto, se puede decir, ¿no? De alguna manera. Y es eso, más bien no seguimos siendo rebeldes, pero seguimos manteniendo nuestra posición rebelde, ¿no?
Claro.
Con una filosofía, con una mística.
Déjame,
más bien diría que es así.
Déjame presentarte, Joel, para la gente que bueno, no, yo sé quién eres tú, pero aunque ya ahorita hablamos de ti un poco con Valentín, pero déjame presentarte. Con quien estoy hablando es Joel Robles. Él fue bajista de, y lo decía con Valentín, de una de las bandas de metal crudo extremo en Morelos, de las primeras bandas. Ellos se enfrentaron a muchísimas cosas, como pues bueno, llegar a lugares donde no sabían que existía este tipo de metal que ustedes están escuchando, y por lo tanto pues llegaron a sorprender a dos o tres curitas por ahí, y también a dos o tres señoras de representantes de la veladora de la, ¿cómo es? De la perpetua veladora, ¿no? De la veladora perpetua. Y bueno, Joel desempeñaba muy bien el bajo. Me dice también, ayer lo estábamos platicando, que no está empolvado, que de vez en cuando lo toca. Y bueno, ¿cómo fue que te integraste a Mephisterror, Joel?
Pues fue chistoso, fíjate, fue muy chistoso, porque yo para empezar no era bajista, es más, nunca terminé de ser un bajista.
Ajá.
Como tal, ¿no? Yo me compré, me saqué en abonos una batería.
Ajá.
Yo conocía a Oscar desde niño, y yo sabía que Oscar andaba, se juntaba con varios rockeros de ahí del barrio. Uh-huh. Y que andaban queriendo hacer un proyecto. Entonces yo compré una batería y me fui a su casa como mi amigo. Yo llegué a su casa, monté mi batería y le dije, aquí está esto, ¿qué onda? ¿Qué hacemos?
Ajá.
Para esto yo no sabía que ya había, él ya tenía, de eso que te hablaba hace rato, que era como una especie de culto.
Ajá.
Él ya tenía su pequeña sociedad ahí, conviviendo entre ellos, que eran unos de 20, 30 personas, que eran los más connotados rockeros de ahí. Del
¿Quiénes estado, eras? ¿Puedes decir algunos nombres de ellos?
Te estoy hablando de Juan, del Pachas, ¿te acuerdas? De César, Plaza.
¿Tocaban en alguna banda ellos?
Pues más que tocar, bueno, sí, no bandas formales, pero ellos eran los que empezaban a traer las guitarras colgadas y el de Snoopy, no sé si te acuerdas del Snoopy de Esperto.
Sí, ahorita platicamos.
Todos ellos eran los que empezaban a traer sus guitarras y empezaron a enseñarles a los demás, y de ahí empezaron a hacer eso de crear una banda. Ellos formalmente nunca la habían creado.
Ajá.
Pero ellos son así como que los padres del heavy metal ahí en Cuernavaca, lo decimos así, con todas sus letras, porque ellos eran los críticos, ¿no?
¿Antes no había bandas de metal?
Pues antes de esas épocas no había muchas bandas de metal.
¿Pero sí había?
Que yo recuerde, ajá, bueno, había grupos un poquito más de tocar covers y de hacer cosas así como shows.
Pero metal extremo, había antes de ustedes, ¿había metal extremo en Morelos?
Hasta donde yo sé, no.
Yo no recuerdo, la verdad, yo no recuerdo.
Hasta donde yo sé, no, o sea, empezamos a surgir por ahí como Mephisterror, Darkness, algunas
Inferi.
Bandas como Inferi, Sepelio.
Sufer, ¿te acuerdas de los de Sufer?
¿Perdón?
¿Te acuerdas de Sufer?
De Sufer, sí, claro que sí, ¿no? Y cuates todos, ¿no? Al principio ya sabes, con las diferencias y el celo, ¿no? De que éramos grupos y nos tirábamos ahí mala onda y todo, con los de Darnes sobre todo, ¿no?
Porque es pero que yo escuchaba, Darnes, ¿eh? Darnes tenía mucho apoyo de estaciones de radio, ¿eh? Y de periódicos, y por eso a lo mejor había algún celo por ahí.
Sí, definitivamente ese era el celo que les teníamos porque ellos tenían lana.
Aquel.
Entonces, haz de cuenta, pues tú sabes que la lana te da muchas...
El Elías era ahí el líder, ¿no?
Prerrogativas, sí, el Elías era el bueno.
Bueno.
Y ellos grabaron, por ejemplo, ellos cuando hicieron su primer disco, grabaron un CD, les produjeron un CD, uh-huh. ¿Me entiendes? Que se vendía igual que el de nosotros, ¿no? O sea, uno cada vez que tocábamos.
Ajá.
Pero ellos tenían más prerrogativas porque pues tenían lana, ¿no? Y nosotros pues había, yo saqué mi batería a crédito, por ejemplo.
Ajá.
Una casa de música, cosas así.
No, ¿no? Había Electra en aquellos tiempos.
No había Electra, exactamente. Había que buscarnos el crédito. Había una señora a la que le comprábamos ahí en la reelección.
Ajá.
Y ella nos daba crédito, fíjate, nos tenía tanta fe y éramos tan buenos pagadores que nos daba crédito por todo, ¿eh?
¿En serio?
Cuerdas, todo, ¿sí? Cuerdas de guitarra.
Qué chido.
De bajo, instrumentos, amplificadores, bocinas, todo.
Oye, ¿y dónde se juntaban los rockeros? ¿Cuál era el punto de reunión en Cuernavaca?
El punto mágico de Cuernavaca era el Bancomer.
¿Cuál ahí, Bancomer?
Ahí en el Zócalo de la ciudad, antes de entrar al Zócalo de la ciudad. Ahí era el punto de encuentro, ahí veías a todos los greñudos vestidos de negro.
Por donde está, ¿cómo le llaman? ¿Galerías o cómo? No, no es ajá. Galerías. ¿Sí es galerías?
No,
es Los Arcos.
No, es,
¿no?
Haz de cuenta cómo se llama esta calle. Es entrando exactamente a donde está el kiosco del Zócalo.
Ok.
No recuerdo bien cómo se llama esta calle. Ya tengo 5 años que no estoy en
Cuernavaca. Ah, ya sé dónde. Ya, de que hay una fuentecilla por ahí, una fuente.
Ajá.
Sí, ¿verdad?
Sí, que hay un puesto famoso de hamburguesas.
Ah, sí, cómo no. Ahora que fui a Cuernavaca, ahí me aventé, bueno, pues unas... No, las hamburguesas, ahí cerca hay una tortería, pero hoy una
tortota así. Ándale.
Como de... Bueno.
Ahí ya ves que el banco tiene una especie como de placita.
Ajá.
Ahí fue, yo digo que ahí fue donde se formó la cultura del heavy metal.
Ajá.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque ahí llegaba toda la raza, y llegaban de Temisco, de Puente de Isla, de muchos lugares lejanos.
Ajá.
Lejanos, pues, para nuestro contexto, de esa época, ¿no?
Porque sí, claro.
Andábamos a pie.
Sí.
Llegaban a intercambiar material de lo que fuera. Ahí se vendían discos, intercambiaban discos, playeras, muchas cosas.
Ajá.
Y ahí, pues claro, ya sabes que siempre hay un jerarca, ¿no? Que, y ahí, por ejemplo, ahí los que mandaban eran el César Plaza.
César, ¿por qué? ¿De qué? ¿Tocaban alguna banda o algo así?
No, ¿sabes por qué? Porque ellos tenían mucho conocimiento de la música.
Oh.
O sea, ellos, banda nueva que salía, ellos te decían, ¿sabes qué? Casi que los que te decían, no, pues esta banda es buena, esta no, esta sí, esta asado. Y tenían argumentos, entonces,
ajá,
pues por eso eran fácil de seguir, ¿no?
Oh.
Porque tenían un conocimiento musical, si tú quieres, lírico, pero lo tenían.
Órale.
Y por eso eran respetables los chavos.
Y eran los
¿y
que
ahí?
Movían a todos. Uh-huh. ¿Y de ahí a dónde se iban?
Bueno, de ahí era la casa, el punto de reunión obligatorio era la casa de la Escalera, ahí en la Carolina, de Oscar.
Sí, yo fui, güey, ya.
Si llegaste a ir ahí,
sí,
ahí era el
no.
Lugar de ensayo, era un cuartito que te gusta de 4x4.
Ajá, sí.
Donde cabían una batería, unos amplificadores, guitarras, una cama, un estéreo y como 30 cabrón.
30 cabrón y
ay, perdón.
Y como cuatro cartones de cerveza.
Ah, sí, como 4 cartones de caguama por
de
hora.
De caguama. Sí, es cierto. De esas,
bueno, y eran caguamas, ¿eh? Nada de cerveza.
Mira, como nos están escuchando de Colombia y El Salvador, déjame explicarles. La caguama es una cerveza familiar. No sé por qué le ponen familiar, porque yo digo familiar, entonces pienso que debería
para
de incluir
la familia, ¿no?
A los hijos, a los nietos, ¿no? Para toda la familia. Pero bueno, dejémoslo así. Es una cerveza como de litro y medio. Que por supuesto iba destinada por persona. Y lo digo crudo porque es la realidad. No estoy haciendo apología, simplemente es una realidad que se está viviendo. Entonces, señores de gobernación, digo, antes de que piensen en multarnos, es la realidad. Y sobre la realidad, pues, ¿qué se puede hacer, no? Este es un programa periodístico. Y bueno, entonces, ahí era donde ustedes se reunían.
Sí, el punto final, el punto ya de si quieres trasnocharse, y ahí eran los ensayos, y ahí ensayaban bandas como Tertor, como nosotros, o sea, y bandas que se formaban y se deshacían en una semana y todo eso, ahí con los mismos instrumentos, primero nos los prestábamos todos. Ya luego, pues ya, Mefisterro se fue consolidando un poquito, se fue... O sea, fuimos haciendo canciones propias.
Ajá.
Empezamos a dejar de tocar covers hasta que logramos este demo, el promo 93.
El promo 93.
Y entonces fue cuando ya hubo un poquito de despegue, ¿no? Ya nos diferenciábamos de los demás porque teníamos, pues ya cierto, cierto toque, ¿no? Personal.
Claro.
Y ahí empezamos a hacer tocadas por muchos lugares, afortunadamente sí.
Le platicaba a Valentín de que ustedes fueron los que organizaron se presentaron por primera vez en la comunidad de Puente de Ixtla, en el municipio de Puente de Ixtla, y fueron la primer banda, porque estaba leyendo algo de los chavos que actuales que hacen conciertos y dicen que ellos fueron los primeros, y no. La primer banda que está registrada con documentos, con videos, con audios, fueron los conciertos que nosotros hicimos. Bueno, que el segundo concierto tan solo fue el 3 de julio del 93, y como un año antes, en Casa de Campo, frente a la preparatoria número 5, creo, ahí fue donde ustedes se presentaron por primera vez, junto con Esterto y Sepelio.
Sepelio. Sí. Yo tengo fotografías incluso de ese concierto, fíjate.
Oye.
Tengo unas fotos por ahí que donde hicimos, llevábamos mantas.
Ajá.
Sepelio y nosotros llevábamos manta, sí. Colgábamos nuestra manta antes de tocar y tocábamos.
¿Por qué crees? Bueno, ustedes tocan bien. Ahorita las personas que están escuchando esta entrevista ya escucharon 4 canciones. Pero ¿por qué crees que ustedes destacaron más sobre las otras bandas? Las otras bandas tocaban bien. Ustedes en cambio tocaban crudos, tocaban a veces sin, como se notaba que no había mucha tecnología. Pero si había fuerza, había oscuridad. Pero ¿por qué crees tú que destacaron más que los demás?
Pues mira, yo creo que como la mayoría de los proyectos que destacan, nos juntamos 3 personalidades que éramos, aunque muy muy discordantes, afines en así como que en el núcleo. Para empezar éramos amigos, nos hicimos amigos a nivel de hermanos.
Ajá.
Para empezar. Éramos, de hecho, con el Vale todavía somos incondicionales, ¿no?
Ajá.
A pesar de que estamos lejos, él y yo todavía seguimos frecuentándonos cuando se puede, ¿no? Entonces, para empezar, había un lazo fuerte entre los 3.
Ajá.
Y te voy a decir algo que fue muy importante. Había mucha cultura, porque
ajá,
los 3 éramos de leer, de investigar, de querer saber. Tú sabes que esto tiene mucho que ver con eso.
Claro.
El conocimiento que tengas del mundo para poderlo plasmar en algo, en algún mensaje, o así tú quieres, o hasta en alguna vivencia.
O en la actitud, simplemente. Una persona que lee tiene una actitud diferente a otra que no lee.
Okay. Exactamente, sí. Tú sabes que la ignorancia es la madre de todos los males, ¿no?
Sí.
Y en esto, como en todo en la vida, la cultura es la que te ayuda a sobresalir. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y te digo, éramos diferentes, porque, por ejemplo, el Vale era el ejemplo de la disciplina, ¿no? Una persona un poco introvertida.
Era muy
claro.
Es el más oscuro, era el más oscuro, ¿no?
Sí, era el más así como que rumiaba todo lo negro que podía él.
Sí.
Pero cuando se desataba con esa energía para pegarle a la batería, haz de cuenta que estás viendo, ¿no? Los dos polos, ¿no? En una persona, ¿no?
Las destrozaba. Es que, y era lo que le dije ahorita, es que tú yo en un solo concierto llegué a ver que destrozaba las baquetas, que destrozaba las baterías.
Teníamos que pedir crédito para baquetas porque sí, no, teníamos que llevarle sus 4 o 5 baquetas de extra.
Y aunque usara Sidgian, las destruía.
Ah, sí, porque sí llega, sí, también eso teníamos que usar cosas de calidad para que...
Sí, por supuesto.
Tuviera lo mejor que se pudiera. Pero sí, fíjate que él ahí, por ejemplo, se veían sus 2 facetas de su personalidad, porque tímido o introvertido como era,
ajá,
explotaba a la hora de tocar la batería, ¿no?
Sí.
Y yo era también el más extrovertido, el más loco, el que hacía el show.
Sí.
Y el Escalera era como el que nos ponía en nuestro lugar. A
como el papá.
Sí, era el que organizaba todo el festejo.
¿Sabes qué? Vamos, ahorita ya me están marcando, me están haciendo la sede comercial. No es de comercial,
okay.
Sino nos vamos ahorita con canciones.
Okay.
Con 2 canciones de este demo que tengo en mis manos. Que por cierto, miren, del promo demo. Para todas las personas, estamos usando esta grabación, bueno, en esta ocasión, Estamos usando directamente el cassette que fue el que, bueno, ustedes, con el que ustedes promocionaron. No es una producción de CD, así que no esperen escuchar una gran calidad auditiva. Digo, sin embargo, el cassette se escucha muy bien. Nos da gusto volver a tecnologías que muchos consideran perdidas. Y bueno, entonces ahorita nos vamos con dos canciones de este demo, la de Shores of the Poison Mind y la de Prophecy. Escúchenlas. Si ustedes quieren descargar el CD en MP3, lo pueden hacer desde el blog de mi MySpace. Mi MySpace es myspace.com/lacloacainternacional. Nos vamos con estas dos canciones. Regresamos para seguir platicando con Joel. Y bueno, y para platicar de ese momento que vivió Morelos, Cuernavaca, también en lo que fue la historia del metal. Entonces, nos vamos con estas dos canciones, señores. Regresamos. Yo soy Ulises Osaeta y en un momento más estoy con todos ustedes.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Corporativo9.com 2009.
Organización Rock Mexicano AC.
XHSA,
La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3,
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Nuevo 917736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros, o pueden hacerlo a través de internet en lacloaca@hotmail.com o visitarnos en nuestras oficinas en Los Ángeles, California, en el centro, en la segunda y Broadway, en nuestra dirección, arriba de lo que vendría siendo el periódico Hoy, un periódico en el cual estuve trabajando y me da gusto haber pertenecido a la edición en español de Los Ángeles Times. Y bueno, muchas gracias también a La Voladora Radio en el 97.3 de FM, a todas las personas que nos están escuchando allá en AMECAMECA, Estado de México, a través del 97.3 de FM. Muchas gracias en verdad. Y bueno, estamos platicando y estoy platicando con Joel Robles, bajista, ex bajista de Mephis Terror. Oye Joel, ¿qué onda es? ¿Tienen planes de regresar ya, no, a Mephis Terror? Que me decías también que en alguna ocasión pensaban dar un salto y hacer música de protesta, ¿no?
Era parte del nuevo proyecto, fíjate. De hecho, o sea, desgraciadamente te digo, por la muerte de Oscar, se quedaron muchos proyectos en el tintero. Pero íbamos a la carga de nuevo, porque hubo una pequeña separación y un reacomodo ahí entre nosotros.
Ajá.
Después volvimos a platicar y en ese inter nos clavamos en otros tipos de música. Empezamos a escuchar algo de trova, algo de música de protesta, empezamos a involucrarnos con temas políticos y cosas así, ¿no?
Ajá.
A crear un poco de conciencia social.
Ajá.
Entonces yo tenía algunas inquietudes y las me letras.
Ajá.
Y un día fui a hablar con el Escalera. Voy a referir a Oscar como el Escalera porque
sí.
Así
lo conocía la banda, por supuesto.
Pues es como todo el mundo lo conocemos, ¿no? Y hicimos algunos arreglillos ahí de entrada y teníamos algunas letras. Estábamos por hablar con Vale para decirle que su proyecto volvía, nomás que ya iba a tener un poquito más de letras, un poquito más protestantes, ¿no? Ya no tan así, como el alucine que traíamos, ¿no? De todo lo oscuro, de todo.
Ajá.
Iban a tener mucho que ver con eso, porque al final de cuentas el apocalipsis de los cuentos es igual que es igual o es hasta un poquito más light que el apocalipsis que vivimos, ¿no? En la sociedad.
Es más light.
Es más light el de los cuentos,
sí.
El de los del apocalipsis o de los cuentos de los libros de Cthulhu, de Lovecraft, ¿no? Yo creo que la realidad supera la ficción por mucho.
Sí.
Entonces nos estábamos dando cuenta que la realidad era mucho más cruda y más oscura que muchas de las historias que narrábamos y estábamos empezando a querer incursionar en una realidad, pero abordada a nuestro estilo, ¿no?
¿Quién escribía las letras? ¿Quién escribía las canciones?
Básicamente es Oscar, Hay un par de canciones por ahí de Nina, una amiga que tenía Oscar.
Ajá.
Como la de Chores of the Poison Mind, Iglesia de la Mente Envenenada, que ella la escribió totalmente, pero básicamente eran de su imaginación de él. A veces antes de terminar de arreglar una canción, me me preguntaba y hacemos por ahí algunas correcciones, ¿no? Ajá. Pero él era el de las líricas, ¿no? Básicamente, él era de las líricas y la música, él era el que ponía los riffs y todo el rollo, ¿no? Sí, él era el cerebro, pues. Oye, de la banda.
¿Y qué, te acuerdas? Ustedes tenían una groupie, una fan, la Monster o la Monstruo, ¿cómo le decían?
Ah, la famosa Monster, había muchas groupies.
¿Qué pasó con la Monster? Me dijeron que es maestra de español aquí en los United States.
Ah, caramba, yo todavía la ubicaba en Cuernavaca y ella era maestra de inglés en Cuernavaca.
Y fíjate, ahora todavía me dicen que maestra de español aquí.
Ándale, se fue. Sí, se fue al otro extremo.
Sí, tú has...
Pero,
bueno, tú tus parrandas te ha llevado, y el estar involucrado dentro del metal en México, en Morelos, en Tampico, en el Distrito Federal... Te ha llevado a mantener contacto con muchas bandas de metal, ¿no? ¿Cuáles son las que antes estaban y que tú todavía tienes esa relación con ellos?
Pues, mira, hasta el país fungear, tú. Bandas de Cuernavaca, realmente, ya los chavos, hay algunos cuates ahí del Inferi que todavía de repente los veo, pero ya están, ya son unos señores así gordos con hijos, ¿sí? Nada que ver, ¿no? Nada que ver con lo que era el heavy metal. Yo todavía me he visto de negro, aunque tengo la barriga, pero...
¿A poco los de Inferi ya no visten, ya se cortaron la mata y todo eso?
Hasta donde sé, sí, fíjate, porque incluso uno se volvió político por ahí, panista, imagínate, un rockero
panista.
No, nomás es como que todo el... el cuate ese creo de la batería, no estoy bien seguro, la verdad, estoy hablando así como de oídas. Ajá. Pero por ahí supe, ¿no?, que uno había incursionado en la política y así, y dices, uff. Y luego, pues, a la corriente que entraron, pues...
Mira, el PAN, para los que nos escuchen, PAN es un partido de ultraderecha en México, o de derecha, dejémoslo así, es el Partido Acción Nacional. Entonces, pues por eso es que nos sorprende, ¿no?, que si un rockero de repente milita en grupos conservadores, pues...
Exactamente.
Y más cuando es un tipo de rock, fuera un rock así más fresón, más comercial, se le perdonaría, pero bueno, pues...
Pero no, nada que ver. Sí, no, nada que ver, porque...
¿Y Fifunghertum? ¿Qué pasó con Fifunghertum?
Pues yo, para fungerte más a donde yo sé, están luchando por mantenerse unidos.
¿San?
Pero, ajá, por ahí hace 2 o 3 años en un cartel en el distrito alcancé a ver para fungerte en un flyer. Pero la verdad no he tenido ya contacto directo con ellos.
¿Quién era el vocalista en aquella época cuando ustedes una vez tocaron en la unión de meseros de Cuernavaca o algo así, que era una bodega así muy subterránea, muy hoyo funky?
Ajá.
¿Recuerdas quién era el vocalista?
¿De Pajonjartum?
Ajá.
No,
bueno, te voy a explicar por qué te pregunto. Yo nunca, y tengo muy muy grabada esta imagen.
Ajá.
Nunca he visto a un vocalista de una banda que parezca estar poseído, ¿no?, por los demonios, como era él. En realidad, cuando cantaba, era una... pues desplegaba toda una fuerza así demoníaca muy, muy, muy cabrona. Y en lo personal, a mí me gustaba el show. Nada más una sola vez los vi en vivo. Pero a ellos los tengo muy, muy grabados. Sobre todo por el vocalista, por ese despliegue de fuerzas maléficas que... que sí, transmitía, ¿no?
No, sí, además de que, fíjate que, no te puedo hablar así de Python Hertung como que éramos bien cuates, porque éramos contemporáneos nada más. Incluso alguna vez fueron a la Casa de la Escalera a terminar una parranda, ¿no?
Ajá.
Pero no éramos así, pero a nosotros nos gustaba, y ya para confesar que nos gustaba un grupo de la época, ya es mucho, ¿no?
Ajá.
Pero sí, ¿sabes por qué? Porque tenían bien definidas sus ideas.
Claro.
Eso sí. Eso sí, mucha gente pensaba, ya ves que todos nos criticaban que cantábamos como si estuviera ladrando un perro, ¿no?
Ajá.
Pero cuando se fijaban, cuando estaban clavados a las letras y pues al tema musical, que también que es lo básico, ¿no?
Ajá.
Se daban cuenta de que no era el ruido así ensordecedor que... O sea, tiene mucho de técnica, te digo.
Claro. Oye, ¿te acuerdas de Poeticide?
Sí, esos estaban chavillos también. De acuerdo, ellos, a ellos los, nosotros, ellos tocaron con nosotros, ¿no? En Puente Vizcla.
Ajá.
En el segundo concierto de Puente Vizcla, ellos ahí tocaron.
No, sabes que creo que quedaron mal, creo que no llegaron. No recuerdo, porque en Puente Vizcla estuvieron con Metal Malicia de Jojutla, Morelos.
Ajá.
Fue Tiza y creo que no fue, no recuerdo muy bien.
Entonces Metal Malicia fue el que abrió.
Metal Malicia fue el que abrió, así es.
Ah, ok.
Fue Tiza y no estuvo. Y los de Shub Nagarat, ¿te acuerdas de Shub Nagarat?
Sí, también, mi cuate Longo, toda la banda.
¿Qué
sabes? Shub Nagarat todavía anda siendo feo.
Ellos eran... Ellos sí son metal así, cabrón.
No, es un bandononón. Lástima que sigue habiendo, pues, discriminación, ¿no?
¿Por qué discriminación?
Pues tú sabes, siempre la bronca de los sobre todo los medios, ¿no?
Ajá.
Que ellos, estábamos hablando de la derecha del país, ¿no?
Ajá.
Los medios, haz de cuenta, acaban con todo.
Ajá.
Haz de cuenta, el rock and roll antes era vetado en el país.
Sí, así es.
Empezó a haber apertura, supuesta apertura en el país, porque empezaron a pervertir a grupos, por ejemplo, ahí estaba Sombrero Verde, que se volvió Maná, y pues ya los volvieron ahí medio fresones, y ya les dieron chance de tocar, y Caifanes, todos esos grupos que empezaron a proliferar,
uh-huh.
Supuestamente era la victoria del rock en español en el país. No es cierto, ahí está el chillón ese de Alejandro Lora, ¿no?, que empezó a cantar a la Virgen, y se le acabó toda la...
A Cricri. Toda la...
Sí, se le acabó toda la protesta que traía, ¿no? Todo el récord. ¿Por qué? Porque los compraron, les pagaron. Entonces, así es. Supuestamente en México hay apertura y el rock and roll se escucha en todos lados. Pero no hay la apertura que debería haber, porque a los grupos reales, a los que salieron de abajo y tienen ahora sí que la verdad en la boca, ajá, no les dan chance de sobresalir. ¿Por qué? Pues porque para ellos es un foco de infección, ¿no? La protesta para ellos es lo que... Es lo que más quieren evitar.
No, este y país. Es que México vivió un problema con donde los adolescentes se empezaron a levantar contra el gobierno, que fue el movimiento del 68, ¿no? Y a partir del 68, pues bueno, después tuvo a Vándaro también en este lugar. Y empezaron,
¿quiénes son
a
los que empiezan los movimientos en el mundo? Los jóvenes, porque los señores ya tienen más que perder.
Sí, claro.
Entonces, los chavos son los que... se avientan, algunos por convicción, algunos por borreguismo, ¿no? Pero empiezan a agarrar cierta filosofía y empiezan a darse cuenta de lo que pasa, ¿no?
Incluso fíjate ahora que estuve, bueno, pues en el 98 yo hice un viaje a Chiapas, fue un viaje de trabajo periodístico, y estuve en los Altos de Ocosingo, dentro de las comunidades zapatistas, y conseguí un salvoconducto para poder transitar en territorio guerrillero. Y me di cuenta, no recuerdo bien, no recuerdo nombres, no recuerdo nada, pero sí recuerdo que había mucho joven universitario dentro de las filas de la guerrilla, ¿no? Había indígenas, por supuesto, luchando, pero sí recuerdo que había jóvenes que, bueno, pues pensaban y luchaban por un cambio, ¿no? Un cambio social. Entonces, pues sí, de repente como que los jóvenes siempre hemos sido un gran problema, ¿no?, para los gobiernos conservadores.
Sí, porque mira, de abajo es donde se crean los movimientos originales y los mejores movimientos del planeta se crean desde abajo.
Sí.
Si de repente ves a un niño rico que está haciendo rock y piensas, ¿qué caso tiene, no? ¿De qué se queja este güey? ¿No? Haciendo rock and roll, ¿no?
Sí.
Así mismo era con las bandas disque rockeras presas de la escena, incluso hasta de la época, ¿no?
Ajá.
O sea, ¿qué caso tiene que estos güeyes salten al escenario, no?
Sí.
O sea, había un propósito y lo hay todavía.
Ajá.
No se ha perdido, por eso somos underground. Por eso Shub Nagarat sigue siendo underground.
Y
por eso no sale en MTV.
¿Y ya no está ahorita de vocalista Longo con Shub Nagarat? No recuerdo el nombre.
Hasta donde yo sé no, fíjate, lastimosamente creo que por ahí tiene algunas bronquillas. Este sí lo conocimos más personalmente, fíjate, era un cuate que se quedaba aquí en Cuernavaca y buenos cotorreos con él, era muy amigo del Pacha, y yo Juan.
La música de ellos es oscura, pero ya con tintes satánicos.
Satanistas totalmente.
Sí, había algo de eso en ellos, en su forma de pensar.
Sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Desgraciadamente lo encasilla, ¿no?
Sí. sí.
Así como que el mal por el mal mismo, ¿no?
Ajá.
No es así, sino que yo digo que más bien lo único que estamos haciendo nosotros, o hacíamos nosotros, o hacen muchas bandas, es enseñarle a la gente la otra cara de la moneda.
Ajá.
¿Me entiendes?
Claro.
Porque al final de cuentas este es el mundo en el que vivimos. Ajá. Y así es. Desgraciadamente las sociedades conformistas, como son las actuales, la mayoría, uh-huh, y México está incluida, quieren ver o quieren que les digan o que les enseñen lo bonito de la vida y no sé qué, y que les den a todos con el dedo y ay, mira que todo es padre, que todo, como en la televisión, ¿no?
Ajá.
Hay grupos que tú sabes que son corruptos de televisoras en el país, que te sacan anuncios de que a ti te vale.
Ajá.
Y dices, oye, si tú eres una persona pensante, que es el primero que debería... que debería hacerse esa pregunta, eres tú que estás haciendo ese comercial.
Claro.
Entonces, la gente la tienen ahí así. Así, así.
Sí, sí.
¿Perdón?
No, digo, sí, sí, no, es cierto.
Ajá. Ajá, entonces digo, nosotros no es tanto el satanismo y el mal por el mal.
Ajá.
Aquí la intención es que el mundo se dé cuenta cuáles son las realidades, ¿no?
Ajá.
Y ya entonces ponderar todo, ponerlo en una balanza y cada quien elegir tu camino, pero de una manera justa, que tengas, que estés ponderando las opciones como son.
Claro.
¿No? Además, no el mal por el mal, o fíjate, el mal disfrazado de bien.
Fíjate que incluso yo he notado que a veces hay más peligro, no con los rockeros, sino a veces con la gente que escucha, por ejemplo, música, los narcocorridos y eso. Ellos provocan más muertes. Bueno, provocan muertes, porque los rockeros yo no... No he sabido que hay pleitos, pero no tiene nada que ver con el rock. He sabido que de repente entre rockeros pum pum se llegan a matar, pero a veces tiene que ver con cuestiones pasionales, ¿no? De que uno le quitó la novia al otro, porque otro le pegaba constantemente, cosas por el estilo. Pero que en verdad el rock esté incitando a los jóvenes a otras cosas.
A cosas malas, ¿no? Al contrario.
O incluso hasta, por ejemplo, ha habido grandes masacres como las de Guyana, que fueron los grupos religiosos los que mataron a más de 900 personas, ¿no? Por ejemplo.
Cambiando de tema, exactamente.
O sea, si de repente los grupos religiosos nos están a nosotros tirando, pues, o desinformando de que nosotros somos malos, pues la historia ha demostrado que efectivamente no es así. Que son ellos los que... en muchas ocasiones han provocado grandes masacres, ¿no? Como aquí en David Koresh, aquí en Texas, ¿no? Donde muchos se mataron. O en África, congregaciones de corte pentecostés, que también ha habido grandes masacres y suicidios voluntarios por
la... No hables de masacres, de pederastía, mano. Es
también
uno que para mí es uno de los peores, de los pecados más aberrantes que puede haber en la humanidad.
Por supuesto. Sí, por supuesto.
No hables tanto de matanzas, a lo mejor un agente mayor se puede defender, pero un niño...
Y vienen con nosotros y nos vienen a acusar de que nosotros, con nuestra música y con nuestras ideologías, somos la destrucción de un país. Pues bueno, Valentín, oye, pues ya el tiempo nos comió, nos tenemos que retirar con un par de canciones. Muchísimas gracias.
Qué bueno que vas a poner música de los internos.
Sí.
Desenterrado desde los subterráneos del rock and roll de Morelos. ¿Sí?
15 años sin sonar. Yo creo que es justo que la historia les corresponda un poco sobre el trabajo que ustedes han hecho.
No, pues muy agradecidos el Vale y yo y la Escalera desde donde esté.
Claro.
Muy agradecidos.
No, gracias. ¿Quieres mandar algunos saludos o comentario último?
Pues mira, ojalá y independientemente de si me fisterro o no me fisterro, este tipo de movimientos vuelva a renacer, pero como lo que era, ¿no? Movimientos originales.
Sí.
Que los chavos se olviden de tanta tecnología y de tantas frases hechas. El rock and roll es algo tan puro como una guitarra, un bajo y una batería y mucha inteligencia, mucha energía.
Sí.
Tan fácil como eso, ¿no?
Claro.
Entonces ojalá y de veras renazca, ¿no? Renazca esto. Y pues de saludar pues a toda la banda que es fiel, a toda la banda que no traiciona sus principios.
Claro.
Porque esa es la única que deja legado. al final de cuentas.
¿Quieres mandarle
gracias dos? Gracias a ti, amigo.
¿Eh? Gracias, Valentín. ¿Quieres mandar... Valentín, Joel. Joel. ¿Quieres mandar las dos últimas canciones? Preséntalas tú.
¿Las dos últimas canciones del demo?
Sí.
Bueno, tenemos...
¿La de Final?
La de Final Judgment.
Ajá.
Y este... ¿Cuál estaba? Está Course of God.
Pero... Ah, pues bueno, esas dos. ¿Las presentas tú? Para despedirnos. Okay. Vale.
Bueno, ya para ahora sí que ya para despedirnos.
Ya para despedirnos.
Final Judgment, escrita totalmente por La Escalera, El Juicio Final. Y un outro. Esto es un musical que le gustaba, con el que le gustaba entrar a los conciertos a La Escalera. Ojalá y les lata y se agarren de cosas parecidas para hacer algo padre. Esto todavía no muere, el rock and roll verdadero no muere. Gracias
Joel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a las que en FM o en AM también nos están escuchando. También gracias a todo el equipo técnico que está aquí conmigo. Yo soy Ulises Osaeta, nos estamos viendo en el siguiente especial de los que tenemos aquí en RockMex, Progresión Rock Mexicano AC, Corporativo 9, también Puente de Isla Radio, y bueno, y a todos los 250 portales de internet y a las 4 estaciones de frecuencia abierta. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana, adiós.
Corporativo9.com.
Calidad total por internet.
I'm gonna go.
Organización Rock Mexicano AC.
La radio inteligente.
Saeta está aquí en la 1090.com.
Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Uniónverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
Rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com.
Michoacán.
Tancítaro.com. Turitzio.com.
Chihuahua.
NuevaCasasGrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet.
Radio Pirata.
Radio Piratas.
La voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata. La Intrépida. En Salvador, capital El Salvador. En el 97.8 FM. En la Toca Toca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.
Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, cómo no, joven. Está aquí a dos cuadras, en la línea 9 del metro.
En Estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 7471-151819. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo.
Estudiante.com, desde Chilpancingo para el mundo.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
islavirtual.com.mx. 4000 clics en un ratón. Medite en un segundo.
¿Le parece poco?
Usted le da un clic y luego yo hasta llegar a 4000. Usted. Ahora yo. islavirtual.com.mx recibe 4000 visitas diarias. Anunciarse le cuesta poco y es muy efectivo. Tu mejor opción en internet. islavirtual.com.mx. Diferentes personas, una sola página. islavirtual.com.mx.
20 segundos no son suficientes para decir todo lo que puedes encontrar en alpuyeca.com. Para muestra este promocional.
En alpuyeca.com puedes encontrar música, videos, animaciones de Huevo Cartoon, chat, fotos. Además, puedes subir y bajar música y videos totalmente gratis. Por si fuera poco, anuncia tu negocio sin costo alguno.
¿Ya ves? Te lo dijimos. Mejor ingresa a www.alpuyeca.com.
Proorganización Rock Mexicano AC, apoyando la industria de la música, tiene para ti renta de PA.
Tenemos lo que necesitas para que tu evento suene como lo habías esperado.
Te ofrecemos las mejores marcas en renta de equipo de audio: JBL,
Electro Voice,
Shure,
Soundcraft,
Mackie,
Sennheiser,
Marshall,
Crown,
QSZ. Sonorizamos eventos sociales, fiestas, conciertos y cualquier tipo de evento. Contamos con el mejor precio y servicio. Pregunta por nuestros precios. 044-55-266-12-119. www.rock-mexicano.org.mx. organización@rock-mexicano.org.mx.
¿Ya conoces puentedeixtla.com? Checa, es el mejor portal de internet en Morelos y te ofrece toda la diversión que jamás imaginaste. Visita nuestros foros, envíanos tus fotos y conoce a muchos amigos de Morelos y el mundo entero. Por si fuera poco, puedes tener tu propio correo electrónico y de un giga. Pero lo mejor de todo es que lo puedes abrir desde tu Messenger. puentedeixtla.com, el mejor portal de internet en Morelos.
Interrumpimos este programa para dar una noticia de último minuto. El Corporativo 9 ya tiene MySpace.
www.myspace.com/Corporativo9. ¿Ya lo visitaste?
Corporativo9.com.
Calidad total por internet.